Muy bien, buenos días a todos. Me alegro de ver a cada uno. Hemos estado, bueno, algunos hemos estado todas las noches y creo que hemos disfrutado del compañerismo y también de la palabra de Dios. El énfasis de la conferencia ha sido en las filosofías humanas y el Evangelio, dando énfasis más al Evangelio que las filosofías humanas, pero por supuesto mirando algunas de ellas y espero que haya quedado más claro, quizás que antes, que filosofías humanas hay tantas que no se pueden ni enumerar. Como dije anoche, lo último casi que dije fue que cuando fui a ver cuántos filósofos griegos había en esas fechas antes, siglos antes y después de Cristo, iba a contarlas hasta que vi la lista. Dije, madre mía, esta no la voy a contar, y conté solamente las que comenzaban con la letra A, y eran 77. Vamos, es que no me lo creía apenas. Y sin embargo, toda esa nube de filosofías, de ideas, de opiniones, de conceptos humanos, intentando describir la realidad, todo eso, y cuando ibas a Atenas, el centro de lo que era la filosofía, la cultura, la educación, la religión griega, vas allí y lo que encuentra Pablo es que todos están escuchando o esperando a escuchar algo nuevo. ¿Por qué? Porque estaban vacíos todavía. Tanta filosofía, tantas opiniones, tantas ideas, y estaban vacíos por dentro. Y Pablo lo vio y se dio cuenta. Y esta tarde igual vamos a ese pasaje para verlo de cerca. Pero no ha cambiado nada. En 2000 años vivimos en una cultura herencia de muchas de esas filosofías. Tú míralo. ¿Quién es el filósofo? Haz en Google. Filósofo más influyente del occidente. Y si no sale el primero, porque alguno lo ponga en otra categoría de diferentes maneras, pero entre los primeritos va a salir Aristóteles. Miras a Aristóteles y dices, sí, sí, pero él aprendió de Platón. Y bueno, sí, Platón también, pero Platón trajo todo de Sócrates. O sea, aprendió de Sócrates. Y al final dices, o sea que heredamos eso, entonces vas a la calle y ya tendremos todos los problemas solucionados, porque tenemos una buena herencia filosófica, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Tenemos lo mismo. O tenemos peor, lo que llaman postmodernismo. Ya la gente ni cree nada. Lo único que creen es que me voy a divertir lo que pueda, porque igual mañana no estoy aquí y haré algunos planes para el fin de semana y ya más allá de eso, y me da igual lo que me digan o lo que no me digan, que si hay Dios o no hay Dios, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y entonces entras, sales a un mundo donde todos al final son el Dios de su vida. Y deciden ellos lo que quieren hacer, y cuáles son sus planes, y cómo lo van a hacer. Y cada uno está por lo suyo. ¿Amor? ¿Verdadero amor? ¿Hay? ¿Encuentras la misma nube de confusión? Y yo pienso que se puede hacer el argumento bien claro y objetivo de que solo hay una cosa que penetra esa nube, esa sopa de ideas, y es el sencillo y claro Evangelio de Jesucristo, que no ha cambiado ni un ápice en 2000 años, realidad 5 o 6 mil años. Pero desde que el Señor Jesucristo vino y cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, el Evangelio quedó claramente plasmado y es el que se ha predicado durante 2000 años. Y todo aquel que escucha el Evangelio y lo cree de corazón es cambiado por el poder de Cristo. Entonces, en esta mañana he querido variar un pelín de lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a mirar más bien al Evangelio, al Señor, y dejar ya a un lado un poco lo que serían filosofías. Y quiero que vengáis conmigo, por favor, si tenéis la Biblia ahí, Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 8, a un texto que en el pasado he predicado de este pasaje en numerosas ocasiones, pero lleva mucho tiempo sin volver a mirar el pasaje de esta forma, en una predicación, y hace poco estuve leyendo. Yo leo la Biblia de una tapa a la otra, todo el año, todos los años seguidos, constantemente, y el Señor constantemente me está enseñando cosas, como a ti, y estoy siempre aprendiendo, espero, siempre aprendiendo más del Señor. Y hace poco leí este pasaje, y la verdad es que vi algo que no había visto antes, y eso que he predicado del pasaje muchas veces. Así que, pues, con un poco de ese entusiasmo que da el Señor cuando encuentras algo en la Biblia, algo en su palabra, y dices, anda, eso es para mí. A eso, con esa actitud quiero que nos acerquemos a este pasaje en el capítulo 8 de Lucas. Primero vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude, que nos quite las distracciones, que podamos concentrarnos en su palabra y que Él haga su obra en cada uno de nuestros corazones, incluido el mío. Así que vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por el privilegio de conocerte a ti, muchos de nosotros. Y Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Dios, no te conoce a ti, Señor, que hoy igual sea el momento, el día que lo entienda y vea que el Señor Jesucristo es quien da la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. Señor, queremos exaltarte a ti, que tu nombre sea enaltecido entre nosotros en esta mañana. Y con ese propósito nos acercamos a tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por estas palabras escritas, eternamente escritas, para que podamos sacar de ellas provecho y sacar la verdad. Que no es un qué, Señor, como vimos anoche, es un quién, y lo eres tú. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos con humildad, con sencillez de corazón, porque de verdad creemos que si tú no nos ayudas y si tú no nos iluminas, pues saldríamos igual como entramos, Señor. Ayúdanos, pues, te lo agradecemos de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 8 de Lucas, y quiero mirar ese pasaje bien conocido, muchos lo conoceréis, porque cuando digo el nombre del Señor, uno de los señores protagonistas, lo vais a reconocer, y es el nombre de Jairo. Y en el versículo 40 es donde vamos a arrancar esta mañana, con lo que el título, el subtítulo que pone mi Biblia, por lo menos, pone la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Igual el tuyo pone algo así parecido, justo antes del versículo 40. Si le diera un título, que no soy gran cosa de títulos, pero si le diera un título diría, yo creo, el toque que salva. El toque que salva. Y vamos a ver dos toques en esta mañana, en este pasaje. Si llegamos, veremos hasta dónde vamos. Pero empezamos ahí en el 40, vamos a empezar a leer. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Cuando vemos la palabra volvió, evidentemente nos obliga a mirar para adelante, o para atrás, mejor dicho, si volvió de algo, ¿de dónde volvió? Claro, es que la palabra lo exige, ¿no? Y entonces, si lees el pasaje anterior, ves que cruzaron el mar de Galilea, que es un mar muy pequeño, 8 kilómetros de ancho, 13 de largo creo que tiene, y se puede ver de un extremo a otro, en un día bueno, fácilmente, es muy fácil ver, y cruzaron, pero al cruzar hubo una tempestad, y el Señor calmó la tempestad, tuvieron un poco de aventura en el mar, y llegaron al otro lado del mar, y le salió el que llamamos el endemoniado gadareno. Y ahí en esa circunstancia, pues él sanó a este señor. Y cuando después de sanarle, dice el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. O sea que hay una multitud en el lado oriental del mar de Galilea, hay una multitud que le está obligando a que le está pidiendo que se marche. ¡Márchate! Porque lo que ha pasado aquí no lo entendemos, no nos líes. No nos líes la vida. Vete. Así que hay una multitud que le echa de un lado a la ribera, cruza y cuando llega al otro, ¿qué dice el versículo? Que hemos leído. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Y vamos aquí las multitudes, ¿cómo son? Por un lado le aceptan, por otro lado le echan, Una multitud luego le va a crucificar, ¿no?, en Jerusalén. Y la multitud es la que es. Y realmente no te puedes fiar de las multitudes. Son impredecibles, ¿eh? Y el Señor en las multitudes siempre se va fijando en individuos. El Señor con sus ojos va buscando y sabiendo quiénes son las personas en esa masa de gente que tienen fe para verle y ver quién es. La gran multitud no tiene ningún interés, mayormente, normalmente, y no ha cambiado. Pero siempre hay algunos que cuando escuchan y ven a Cristo, le ven con un ojo singular y van, y el Señor sabe exactamente quiénes son. Lo sabe muy bien. Y este pasaje es curioso del amor, de la forma en que sucede. Porque aquí le reciben con gran gozo, la gente alegre, porque ha vuelto su, entre comillas, héroe en ese momento. Y en el versículo 41 dice, entonces vino, yo creo que es Capernaum, no estamos seguros porque no lo dice exactamente, pienso que es Capernaum, pero bueno, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era administrador, normalmente una persona que había dado mucho a la sinagoga para que estuviese ahí. La sinagoga era el centro de adoración para los judíos en aquella época. Jerusalén era el templo, ahí se llevaban los sacrificios y todo, pero los pueblos tenían sus sinagogas donde ahí se leía la ley y se adoraba a Dios como si, no un satélite, pero bueno, como si fuera lugar de reunión lejos de Jerusalén. Y el principal de la sinagoga se encargaba de la administración de ella, se encargaba de mantenimiento, se encargaba de llevar adelante el culto, o sea, una persona importante, el más importante religioso de ese lugar. Y bueno, los judíos, siendo como son los judíos normalmente, muy formales, muy estudiosos, mucho protocolo, ¿no?, aún hoy en día, él sería así. Pero dice la palabra que vino uno que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Aquí lo curioso es que este señor, tan formal, tan importante, tan religioso, en plena calle, se arrodilla y se humilla delante de uno que no tiene ningún título. Este no es un rabí reconocido por ningún rabino de Jerusalén. De hecho, tienen muchas dudas sobre él. Y sin embargo, este señor Jairo se arrodilla, parece ser en plena calle, a los pies de Jesús, y dice, por favor, ven a mi casa. Qué pocas veces se ve a los ricos y a los poderosos humillarse así, ¿verdad? Tantísimas veces su orgullo, su posición, su estatus, su moda que lleva, no les permite su orgullo reconocer que son seres humanos con necesidad como tú y yo, comen con tenedor y como tienen que mantener esa fachada. Se ve de vez en cuando, pero pocas veces. Pero este señor tenía una necesidad urgentísima. Y él sabía que su única solución era Jesús. No tenía ninguna duda. Y le importaba un pepino lo que la gente dijera. Y él se postró delante del Señor y dijo, y Lucas, el médico, es el que nos dice, no en palabras de Jairo, sino él mismo lo dice en comentario, dice, versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Yo tengo una hija única en cierto sentido. Tenemos 4 hijos. 3 varones y la pequeña, la princesa, que ahora tiene nuestra nieta Chloe. Si quieres fotos te enseño luego. Todas las que quieras y vídeos también. Y es mi única hija. Y como esta misma mañana en Facebook creo que le di a like a un amigo mío que dijo, aquí estoy comiendo con mi hija, y le había sacado a su hija a comer o algo, y le puse el like ahí y le dije, he hecho eso muchas veces con mi Rachel, y cómo lo disfrutamos, Dios es bueno. Y yo cuando leo esto digo, ¿cómo puede ser tener una hija que a los 12 años se enferma? No nos dice de qué, nos deja a la imaginación de qué, pero creo que nos da la sensación de que se enfermó y empezó a ponerse mal, 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 grave, 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 y estaba muriéndose después de 12 años de ser la delicia de su padre. Durante, me imagino, 12 años este papá disfrutaba de su niña. Y de pronto empezó a apagarse. Y salió urgentemente a la calle porque se estaba muriendo. Y dice la Biblia, y mientras iba, la multitud le oprimía. La multitud tiene sus propios intereses en acudir al Señor. Y es todo un estudio en los evangelios ver las actitudes y los movimientos y los deseos de las multitudes. Normalmente no están en buena luz o en buena opinión. Porque están ahí apretando, cada uno quiere acercarse, cada uno quiere... Yo quiero ver el milagro también, ¿qué va? ¿A quién va a curar? ¿A quién le va a decir esto? ¿Cuál? Y la gente agolpando, y pues están los discípulos casi como son guardaespaldas y eso, que hemos visto ayer algunos, cuando llegan los futbolistas y todo eso, y los importantes y los entrenadores, pues tienen sus hombres ahí que les protegen de las multitudes. Y creo que vi a una señora que estaba llorando porque creo que le dio un beso el Florentino Pérez o algo así, y estaba ahí desmayada, y yo digo, madre, por favor, pero... Las multitudes, nunca sabes. Y aquí tenemos la multitud que le está oprimiendo. La palabra quiere decir, le estaban apretando hasta molestar. Es la sensación que da la palabra a propósito. Lucas está viendo, no lo vio él mismo, pero de las autoridades y con el Espíritu Santo, él está dando detalles que nos dan exactamente cuál era la situación. La gente oprimiendo. Y luego, en el 43, tenemos una sorpresa. Todos sabemos lo que son sorpresas, ¿verdad? Hay sorpresas... ¿Cómo? Sí. Hay sorpresas buenas y hay sorpresas de las malas. Y todos los que, menos los pequeñitos igual, no tanto, con los que somos mayores, sabemos cuando de pronto llega una llamada... Y la sorpresa es mala. La sorpresa es buena. Y nunca sabemos lo que va a traer el Señor. El Señor ha empezado, dicen los otros evangelios, ha empezado a ir hacia la casa de Jairo, honrando su fe. Y su hija se está muriendo. Y si no llega rápido, se va a morir. Y de pronto... Hay un movimiento detrás del Señor. Y las cosas se paran. Y ponte en los zapatos o en las sandalias de Jairo. Espera, que mi hija se está muriendo. Él pensando, no podemos perder tiempo. Y dice el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, viene por detrás. Fijaros lo que hay aquí. hay un padre que ha disfrutado 12 años de su niña y la va a perder. Y hay otra mujer, en este caso una mujer, que lleva 12 años sufriendo, y mira de qué manera. Era pobre, porque había gastado todo inútilmente en los médicos. No porque los médicos eran inútiles, en el mal sentido, pero eran inútiles en el buen sentido, de que queriendo no podían hacer nada. Y esta mujer, todo el tiempo, yo me paré a pensar en la mujer por un rato, porque yo solía ponerme en el lugar de Jairo. Porque ahora Jairo está, pero mi hija se está muriendo, ¿puede dejar esto para luego? ¿No? Sería lo que pasaría por su mente. Pero yo estoy pensando en la mujer. Y digo, y pienso, mira cómo son las cosas. El hombre tiene 12 años disfrutando, seguramente, con su hija. Esta mujer, ¿cómo han sido sus 12 años? Pura miseria. ¿Te imaginas lo deprimida que está después de gastar todo y no le pueden curar? ¿Por qué este señor tiene 12 años y pum, le llega? Ahora le llega el momento de angustia, pero ha tenido 12. Pero en ese momento él está igual de angustiado como ella. Pero ella lleva 12 años arrastrando esto. ¿Por qué el Señor nos da la vida que tenemos comparado a esta persona y esta? Solemos, lógicamente, tenemos mentes que Dios nos ha dado, solemos comparar y decir, qué mal lo tengo, mira cómo esa persona disfruta. ¿Y yo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve yo que sufrir 12 años? Este está sufriendo, pero ha tenido por lo menos 12 años buenos. Todo esto está en las mentes de estos individuos. ¿Qué está pensando la multitud? La multitud lo que quiere es más milagros y alguna que nos entretenga. Pero aquí hay individuos y el Señor los sabe, los conoce. Y el Señor no necesita solamente ayudar a uno y esperar. Espera, que estoy liado ahora, ya te abro de nuevo. El Señor sabe y puede servir y ministrar a todos los que necesitan su ayuda. Pero lo hará de forma individual y personalizada. Entonces esta mujer dice, versículo 44, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Los otros textos en Mateo y Marcos también hablan de eso, porque ella sabía que Jesús podía sanarle, pero no fue a tocar a Jesús. Ella tenía tal fe en el Señor que dijo, con que toque el manto será suficiente. Y vaya que sí tenía razón. Imagínate, ponte tú en su lugar. ¿Tú habrías pensado eso? O no, más bien, no, mejor que me vea, que vea que es verdad que soy, que tengo este problema y que no necesito la atención del Señor. ¡Qué fe la de esta mujer! Ella creía que Jesús tenía el poder de sanarla solamente porque ella creía en él y en su poder. Y se entregó. Y no está pensando ella espiritualmente. Ella va a sanarse físicamente. Pero su corazón está listo para tomar el paso entero de tener fe para todo, no solo su flujo de sangre, todo mi ser va a ser suyo. ¿Eh? Y entonces, cuando tocó, al instante se detuvo el flujo de su sangre. El Señor la curó instantáneamente. La manera de obrar del Señor en cada vida es distinta. Todo aquel que pone su fe en Cristo y en su muerte en la cruz y en su sangre derramada, toda persona es hecha nueva criatura. Pero incluso en la salvación, no todos salen igualmente de la puerta de salvación. Yo he conocido a personas que al poner su fe en Cristo han seguido luchando durante años con la bebida o con el tabaco o con cualquier vicio que tuviesen, que no tiene que ser nada tan abierto, puede ser otras cosas. Y conozco a otros que en el momento de salvación el Señor los limpió de un área u otra que a otro le costó, a ellos les limpió completamente. Aunque si hablas con ellos dirías que no, pero en otras áreas vaya que sí lucho, ¿no? Cada situación es distinta, pero a esta mujer el Señor le dio instantáneamente la sensación de que estaba limpia. ¡Limpio! ¡Me he quedado limpio! ¡Estoy curada! ¡Estoy sana! Fíjate qué cosa, ¿eh? Después de 12 años de gastar todo lo que... O sea, vivías para comer lo menos posible de tu dinero, era para comer. Todo lo que sobraba era ¿para qué? Para ir al siguiente médico que ha dicho, igual ese tiene puede ayudarte. Igual, y iba probando todos los médicos que pudo. Entonces, dice que se le acercó y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Es casi broma. Está caminando, está pegando por todos lados y de pronto, ¿quién me ha tocado? Y tan ridículo parece que Pedro mismo dice, y negando todos, y le habían tocado todos, pero negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Aquí sale el buen Pedro. Nosotros habríamos dicho exactamente lo mismo. Igual. Porque no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Dios siempre está trabajando más de lo que creemos. Siempre. Hoy vi un artículo que no lo he leído, lo he dejado para cuando pueda, porque me intriga. Es un artículo sobre un misionero que murió, creo que igual sé de quién es, no estoy seguro, no he leído el artículo, pero solamente daban un poquito el aperitivo ahí de un misionero que volvió a su hogar, creo que volvió a Estados Unidos, pensando que toda su obra misionera había sido en vano, que había fracasado completamente. Y no recuerdo, igual esta noche lo digo, si me da tiempo de leerlo, no sé, creo, es que sé de otra historia parecida, pero no sé si en este caso este señor muere o no, el misionero, sin saberlo, no me acuerdo, pero sí que sé de otro, donde no murió, pero hasta anciano a punto de morir, por unas circunstancias curiosísimas, y uno de ellos está todavía vivo hoy, es una historia verídica sobre de la India. Resulta que después de marcharse, el Evangelio brotó en ese pueblo, un pueblo completamente pagano, completamente aislado de todas otras partes de en este caso, yo te digo India y no sé si es el mismo, y brotó una obra de evangelización en que se salvó toda una aldea y buena parte de una tribu, y llegaron a ser una tribu misionera a toda una zona de la India, en el caso de que yo conozco. Y el misionero había vuelto pensando que todo había sido en vano. Y por eso digo, el Señor siempre está obrando más de lo que pensamos. Porque la obra del Señor muchas veces es por dentro. ¿Quién podía saber que esa mujer estaba curada? Solamente ella. Entonces, el Pedro, como no lo ve, y los demás, dice, ¿qué dice, Señor? Lo diría con respeto, seguro. Pero intentando disfrazar o disimular su incredulidad, Pedro diría, pero Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Entonces el Señor, en versículo 46, dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mi manto. De mí. Ha salido poder de mí. Quizás algo de lo que Dios, que el Señor quería hacer era que no se piensen que mi manto le ha curado. No ha sido mi manto. He sido yo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No mi manto. Y para demostrar también la fe de esa mujer, porque esa fe sabía que no era el, esa mujer, perdón, sabía que no era el manto. Por lo que el Señor dice luego. Dice, yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. El toque que salva. El toque que salva es una manera de explicar, de poner en gráfico lo que hace el corazón cuando Dios le salva. El corazón del pecador reconoce su pecado y dice, Señor, perdóname. Señor, sálvame. Y como la foto, como la imagen que sale del agua, uno que se está ahogando, y el que está en el barco agarra la mano y le saca, el toque que salva es cuando una persona individualmente se acerca a Jesús, reconociendo, la mujer reconocía, no hay otra solución, no tengo dinero, he gastado todo, mi única solución es Jesús. Y ella sabía que Él podía ayudarla. Y se agarró del Señor en su corazón. Tocó el manto, pero se agarró de Él en su corazón. Y Él lo sabía. Entonces, 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ella sabía muy bien que el Señor sabía muy bien quién era. Porque es que no puede haber esa transacción, en este caso, primera transacción de curación, no puede existir sin que los dos sepan. El Señor sabía muy bien que venía detrás, y sabía muy bien que le iba a tocar el manto, y sabía muy bien que se iba a curar. Y entonces el Señor para la procesión, pobre Jairo, porque nos hemos olvidado de él, ¿verdad? Durante 10 minutos no hemos pensado en Jairo, pero Jairo no se ha olvidado de sí mismo. Y ni os ha olvidado su hija tampoco. Pero el Señor dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, ya la segunda persona que se postra delante del Señor. Le declaró delante de todo el pueblo, eso es lo que quería el Señor, delante de todo el pueblo, ¿por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque el Señor sabía que ella no solo le había tocado, para ser curada, sino que su corazón se había dado enteramente al Señor Jesús. Y ella había venido al Señor reconociendo: soy una miserable pecadora y enferma y no tengo nada. Solamente tú puedes darme vida. Y el Señor honró esa humildad y esa confesión, que todas las palabras no están aquí, pero muchas veces las palabras no se oyen, pero salen de la mente. ¿Os acordáis? Los científicos no pueden ver el pensamiento, pero sale. El Señor sí que los puede ver. Ahora llega la sorpresa. Otra sorpresa. Esta es mala. Por lo menos parece mala para Jairo. Entonces, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ya es tarde. Ponte en los pies, en las sandalias, en la ropa de Jairo. Yo no sé ni cómo sería eso. ¡Pum! De lado. ¿Y ya para qué? ¿Qué le dijo el mensajero? Déjalo. Ya falleció. Y él sabía que estaba tan mal. ¿Qué pensaría cuando el Señor tomó tiempo de ayudar a esta mujer? ¿No podía haber esperado? La mujer iba a poder sufrir unos pocos minutos más. Pero no. El Señor salta. Brinca el Señor, en el sentido de que interrumpe prácticamente al mensajero. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Tranquilo, no tenemos ni que correr. Y el Señor volvió su enfoque a Jairo. Y evidentemente, en el instante que el Señor le dijo eso, Jairo respiró, me imagino. Dijo: pues a ver cómo, ¿no? Pero con la certeza del Señor, cuando el Señor dice: no temas, debemos de dejar de temer. Cuando Dios dice: no te preocupes, debemos de dejar de preocuparnos. Cuando el Señor dice: no te angusties, está todo bajo control, deberíamos dejar de angustiarnos. Pero qué difícil es a veces. Por eso el Señor nos enseña a estas personas, estos personajes reales, y nos debería asombrar su sencilla fe. Porque si somos honestos, diríamos: yo en ese lugar no creo que habría actuado igual. Me habría costado, si no fuera porque Dios me diera en ese momento gracia especial. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Es lo precioso del Nuevo Testamento, que describe la muerte del creyente como una siesta. De una siesta se levanta uno, porque es un dormir limitado, un dormir de un tiempo. Y el Nuevo Testamento habla así de la muerte del creyente, porque la muerte del creyente no es permanente, nunca es permanente, no puede ser permanente, es imposible que el creyente muera eternamente, porque Dios le ha dado vida eterna en Cristo. Es imposible que esté muerto. Está vivo, pero duerme. Está vivo, pero duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Bueno, vamos a ver, ¿quién sabe si está muerta o no? El Señor sabe si está muerta o no. Y él dijo, no está muerta, está dormida. Mas él, tomándola de la mano, otro toque del Señor, clamó diciendo, muchacha, levántate. Imagínate, por todo el resto de su vida, esa chica recordar el instante cuando se despertó, ¿y a quién vio? Al Señor. ¡Qué cosa! ¿Qué? ¿Te imaginas? Me imagino, si fuera nuestro día, estaría firmando autógrafos, ¿no? Digo, hablando humanamente, porque ¡qué experiencia! ¿Qué experiencia? Despertarte de una siesta y el Señor es el que te sale. No, no, estaba muerta, dirían. Así es nuestro Señor. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Deja que se va a ver. Cuando la niña salga, se va a ver. Su vida demostrará que tiene vida. Y el Señor así, de este pasaje hay tantas lecciones. Pero recordemos que el Señor es el que salva. No solo físicamente, si quiere ahora también, pero sana espiritualmente y salva. Y que el Señor siempre está haciendo mucho más de lo que creemos. Mucho más. Nosotros vemos a una persona y dice, ese no va a llegar a nada. Esa persona, ¿qué va? Y el Señor está obrando. Y un día decimos, anda, lo que ha hecho Dios. El Evangelio todavía corta y penetra y parte la nube de filosofías humanas. Y queda sencillo, claro, eficaz, poderoso, precioso. Y gloria a Dios por los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor, primero, quiere decir que dentro no tienes paz. Digo paz de la verdadera, sabemos lo que es paz. No tienes paz. Es porque no tienes a Cristo. Y Cristo quiere individualmente, no a las multitudes, individualmente quiere tocar tu vida y cambiarla. Que el Señor nos ayude como creyentes o si somos todavía no salvos, a poner nuestros ojos en el Señor y darnos cuenta de quién es el Señor. El Evangelio del Señor, el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano.
Muchas gracias. Bueno, es el toque del Señor. ¿En quién tienes puestos los ojos? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Qué es lo que te guía en esta vida? ¿Qué es tu meta? Empezó estas conferencias, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? La gran realidad es que todos venimos de Dios. Estamos aquí para darle gloria a Dios y vamos a darle cuenta a Dios. Por lo tanto, las circunstancias de tu vida solamente tienen un propósito. Estás poniendo los ojos en el Señor. Estás poniendo los ojos en tu bolsillo, en tu economía, en tu salud, en tu en lo que tú puedes, en tu inteligencia, o estás dándote cuenta que todo es de Dios y debe de ser todo para la gloria de Dios, todo lo que tenemos. Dios te ha tocado el corazón, lo has entregado a Él enteramente. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, Él ha empezado en ti una obra que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero no apartes para nada los ojos de Él. Vamos a buscar el número 624. 624. Pon tus ojos en Cristo. Si estás poniendo tus ojos en las filosofías, estás poniendo tus ojos en tu habilidad humana, en tu inteligencia, en la sociedad, en las multitudes, en esa multitud de opiniones, estás equivocado. Hay una sola verdad, un solo camino, una sola vida. Es muy importante preguntarte quién, no qué. ¿Quién es la verdad? No qué es el camino. ¿Quién es el camino? ¿Y qué vida voy a vivir? No. ¿Quién es la vida? Jesucristo es. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el número 624. Pon tus ojos en Cristo.
Oh, alma cansada y turbada.
Personajes que hemos visto hoy vieron realmente cambiar sus vidas, de muerte a vida, de enfermedad a salud, de perdidos a salvo por la gracia de Dios. No sé cómo está tu vida hoy, pero si no le das tu corazón a Cristo, tu alma está muerta en sus delitos y pecados. Pero si tú se la das, Él te perdona y te lava con tu sangre preciosa y te hará vida eterna para siempre. Canta conmigo la segunda estrofa.
Después de haber a
Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que tú eres Dios de amor, Dios de perdón, Dios de salvación, Señor. Nosotros somos pecadores, necesitados, como estas dos personas. Señor, que nos demos cuenta que sin ti nuestra vida se muere, que sin ti estamos muertos en pecado, que sin ti, Señor, no hay salvación. La salvación no es solo para aquellos que se creen pecadores, porque todos somos pecadores. La salvación es para todo aquel que quiere creer en Jesucristo. Y cuán importante es darnos cuenta que todos somos necesitados. Todos necesitamos al Salvador. Cristo vino a dar perdón, porque no hay ni siquiera uno que sea bueno. Todos a una se desviaron. todos se apartaron de Dios. Todos no quieren darle gloria a Dios. Pero Señor, cuando tú pones tus ojos en nuestro corazón, nosotros levantamos nuestra mirada a ti y te pedimos perdón. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy tú estás llamando. Hoy tú estás tocando nuestros corazones. Danos el valor de responderte, sí, Señor. Entra en mi vida. Gobierna mi vida. Limpia mi vida. Sé tú el Rey de mi vida. Te llamamos Señor, pero no nos sometemos a ti. Te llamamos Rey, pero en realidad no queremos que gobiernes nuestras vidas, Señor. Que seamos sumisos, porque no hay mayor, mejor Rey amoroso, mejor Señor poderoso que Cristo Jesús. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y Señor, tenemos la promesa tuya, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jamás nos faltará tu presencia. Tú prometiste, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guíanos, Señor, para que el resto de nuestras vidas te den gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, gracias por todo. Amén. Muy bien, hemos llegado al fin de este culto, pero no lo olvidéis, esta tarde a las 7 volveremos a tener una reunión y todos estáis invitados para esa reunión, y después de la reunión tendremos un refrigerio para disfrutar todos juntos un tiempo de comunión y poder tener un tiempo también para compartir. Que el Señor os bendiga, ir en paz, esta tarde a las 7 nos volveremos a ver.